lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional que pongan fin de una vez a una de las dictaduras más crudas y violentas.
Esta mañana el presidente Gabriel Boric encabezará su último consejo de gabinete en La Moneda.
La oposición se abrió a avanzar en el proyecto de sala cuna universal y La Moneda se mostró confiada en aprobar la iniciativa durante la primera semana de marzo.
Nuestra bancada siempre ha sido partidaria de este proyecto, pero el problema es que el presidente Boric ha tratado de llevar esta discusión y esta diferencia a un plano político y la verdad que no lo hay.
Tenemos excelentes 2 semanas por delante en febrero para reunirnos y ponernos de acuerdo respecto a esos supuestos.
Siguen los cuestionamientos contra el por ahora futuro subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, por sus sociedades. Los libertarios apuraron por explicaciones.
Que nos parece muy complejo que esa nominación en seguridad, que es uno de los ejes más importantes del futuro gobierno, se mantenga.
No puede haber ninguna duda respecto de su idoneidad.
El Servicio Electoral ordenó la disolución de 13 partidos políticos que no alcanzaron a cumplir requisitos mínimos para subsistir.
Nos mantenemos totalmente activos en una comunidad mientras tomamos definiciones sobre el poder rearmarnos.
Obviamente va a ser un golpe porque hay varios partidos emblemáticos.
El Ejecutivo defendió la venta de activos que tuvo que realizar Corfo por 387 millones de dólares para tapar el error de cálculo en torno al precio del litio.
El gobierno está retirando capital que le es propio.
Eso no es gestión responsable, es usar el patrimonio público para tapar un error de proyección.
Yo creo que aquí se requiere una auditoría al respecto.
Por el delito de lavado de activos, la Polla Chilena de Beneficencia presentó una querella contra 6 empresas procesadoras de pagos que sirven en los casinos online ilegales.
No estamos frente a una acción inocua, ya que se trata de una actividad que puede ocasionar varios problemas, entre ellos la ludopatía, con un costo social altísimo para nuestro país.
El gobierno suspendió las vacaciones de los altos cargos de gendarmería y presentó una denuncia luego que se reportara la liberación de un nuevo imputado que debió quedar preso.
Si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o algún dolo que supere la mera negligencia.
La Corte de Apelaciones de Santiago criticó duramente la investigación de Fiscalía y mantuvo las medidas cautelares contra el médico psiquiatra Alberto Larraín y otros 3 imputados en el caso Procultura.
No se puede soslayar el cambio de rumbo que ha adoptado de manera equívoca el órgano persecutor en la calificación de los hechos.
No vamos a comentar por ahora su contenido.
En la trama bielorrusa, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago desestimó el recurso del abogado Eduardo Lagos, quien deberá continuar en prisión, y declaró ilegal su declaración donde acusó a Ángela Vivanco de vender fallos.
Los nuevos antecedentes que presentamos como Fiscalía, además de los querellantes en esta causa, permitieron al tribunal reforzar la existencia de los delitos por los cuales formalizamos.
Amplían al fondo Lafritz, propiedad del empresario Juan Carlos Morstad, la búsqueda del cadáver de Julia Choñela, casi un mes de la detención de 3 hijos.
Carabinero dejará de fiscalizar camiones que transportan madera a la Araucanía debido a la falta de espacio para retener los vehículos.
Sí, hay una comunicación en donde nos plantean que tienen dificultades, digamos, para poder seguir realizando específicamente fiscalización de camiones por espacio de aparcadero.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le dio la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
7:04 a.m.
En menos de 24 horas, Gendarmería dejó un imputado erróneamente en libertad. Ahora ocurrió en el juzgado de garantía de Viña del Mar. El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, anunció destituciones al interior de Gendarmería y que se presentarán las respectivas denuncias para el esclarecimiento de los hechos. Nos cuenta los detalles Jaime Sepúlveda.
Nuevamente un imputado quedó en libertad erróneamente en un caso que quedó al descubierto en la región de Valparaíso. Ayer y pasado el mediodía, un detenido identificado como Felipe Díaz Vivanco fue trasladado a una sala del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para afrontar una audiencia de formalización de cargos. La magistrada decretó la prisión preventiva por peligro de fuga y donde esa medida cautelar tenía asociada una caución de 500 mil pesos para obtener un beneficio carcelario. Acá habría ocurrido el error, ya que al no existir el pago de la fianza, debía mantenerse en prisión. Frente a esto, un gendarme custodio no dio cumplimiento a la medida y lo dejó en libertad, por lo que el imputado salió caminando del tribunal. Este caso se suma a lo ocurrido el miércoles en el 10º Juzgado de Garantía de Santiago, donde un imputado tenía orden pendiente y debía quedar en prisión preventiva, el cual usurpó la identidad de otro para poder salir en libertad. Debido a esta seguidilla de eventuales negligencias, se realizó una reunión para adoptar distintas medidas en los próximos días y así evitar situaciones de similares características. Dentro de ello se habló de 4 puntos. El primero es que debe existir una doble revisión de las libertades y siempre con una constancia por escrito. Así lo señaló el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz.
Y a la luz de estos hechos no se está implementando. Esto significa que no hay excepción alguna para que exista una revisión doble de cada una de estas libertades que se otorgan.
El otro punto es el principio de responsabilidad de los supuestos involucrados, que ya se ha concretado por medio de desvinculaciones de la institución. Además, realizar la denuncia frente a una posible premeditación o dolo que permiten las libertades. Y finalmente, una reunión el lunes a las 8 de la mañana para revisar el cumplimiento de estas medidas. Con respecto a la presunta responsabilidad del personal, Pablo Jaque, presidente de la Asociación de Gendarmes, dijo en el Hoy en la Radio que se producen estas situaciones debido al trabajo extremo de los funcionarios.
Sabemos que hay casos de corrupción, pero no por eso se puede poner en tela de juicio a la totalidad de los funcionarios. Exijo respeto que en condiciones difíciles hoy día efectuamos la labor en materia de seguridad y sacar este sistema penitenciario adelante.
En los casos registrados en la capital y Viña del Mar, los implicados en estas libertades erróneas no han sido capturados. Finalmente, y como dato, durante los últimos 8 meses en el país, 6 imputados han sido dejados en libertad por error.
Detuvieron a delincuentes que intentaban ingresar 390 millones de pesos en droga a la región de Los Ríos. Nos cuenta todos los detalles Cristian Serna desde Radio Bio Bio en Valdivia.
108.207 dosis de sustancias ilícitas fueron sacadas de circulación luego que Carabineros sorprendiera a un delincuente que intentaba llegar a Valdivia con 27 kilos 643 gramos de marihuana, 10 kilos 381 gramos de pasta base, 1 kilo 55 gramos de ketamina y 24 gramos de cocaína. El hallazgo de esta droga se realizó en un control vehicular en la carretera que une a Mariquina con Valdivia, lo que permitió la detención del conductor y también de la persona que iba a recibir la carga en la capital regional. Según el general de Carabineros, Carlos Contreras, esto permite confirmar que en la región de Los Ríos existen organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
En Carabineros nosotros en un registro de una incautación similar de pasta base de cocaína data del 2023, así que nosotros también entendemos que este importante decomiso también viene a nosotros también a darnos luces de lo que estaba ocurriendo también en la región en el ámbito de organizaciones criminales vinculadas, ¿cierto?, al tráfico de droga.
El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, confirmó que el avalúo de lo incautado supera los 390 millones de pesos.
Una incautación evaluada por el orden de 390 millones de pesos y que está destinado a este periodo de verano donde hay eventos masivos, donde hay visitantes, donde hay gran cantidad de personas que están recorriendo nuestra región y también estamos en periodos también de descanso en términos de lo que significa los periodos estivales de la región de Los Ríos.
Según el Ministerio Público, las 2 personas que fueron capturadas deberán enfrentar la justicia por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de municiones, por lo que solicitarán su prisión preventiva. Desde la Seremi de Seguridad explicaron que este es el 6º golpe importante al narcotráfico en la región de Los Ríos en tan solo una semana, lo que evidencia un aumento de este tipo de delitos durante la temporada estival. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Durante la tarde de el miércoles, una parte de la techumbre del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso se desprendió parcialmente en el tramo ubicado entre las 2 torres del recinto, lo que obligó a aislar el perímetro y activar medidas preventivas mientras la atención de pacientes continuó pese a ese evento. El hecho se produjo durante una jornada con fuerte ráfaga de viento en la comuna y en paralelo, tras el episodio, gremios del sector salud y el Colegio Médico Regional advirtieron que el problema excede la contingencia y vuelve a exponer un deterioro prolongado. Los detalles con Aníbal Rosales.
La tarde del miércoles 11 de febrero, parte de la techumbre del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso se desprendió en medio de fuertes ráfagas de viento, estas ubicadas entre las torres del establecimiento. Tras detectarse el levantamiento parcial de la techumbre, la administración del Hospital Carlos Van Buren activó medidas preventivas para resguardar a pacientes, funcionarios y transeúntes, delimitando el perímetro afectado y coordinando evaluaciones técnicas mientras la atención hospitalaria se mantuvo operativa y sin interrupciones. El director subrogante del hospital, el doctor Simón Rojas, explicó que tras detectarse el levantamiento parcial de la techumbre, se trabajó durante la contingencia con equipos propios del recinto y con bomberos de Valparaíso, y que el retiro del material se concretó durante la noche.
La situación de nuestro levantamiento parcial de techumbre ocurría el día de ayer por los vientos durante la jornada. Podemos decir que se trabajó con el equipo de nuestra institución y bomberos de Valparaíso para dar solución a esta contingencia, realizándose ayer durante las horas de la noche el retiro de esta techumbre que estaba posada en uno de los techos. Nuestro hospital se encuentra trabajando en condiciones normales.
Desde los gremios, el diagnóstico apunta un problema más amplio que el episodio puntual. Eduardo Ojeda, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud en el Hospital Carlos Van Buren, sostuvo que el desprendimiento visibiliza un abandono estructural que, a su juicio, se refleja también en distintas instalaciones.
Nosotros, como Fenada Histórica del Hospital Carlos Van Buren, estamos sumamente preocupados por el abandono que sigue teniendo este recinto tan importante. No solamente ya estamos viendo que no solo en insumos ni la lista, sino también el abandono estructural.
El prevencionista de riesgos Luis Salamanca sostuvo que este tipo de incidentes abre dudas sobre mantención y fijaciones de la techumbre y que ante un desprendimiento lo primero es aislar el área con un perímetro de seguridad.
Dentro de lo que se vivió en el Van Buren en el día de ayer es la exposición a ráfagas de vientos que pueden ser previstas por los informes meteorológicos. Se presume que podría haber cierta cantidad de kilómetros por hora, por lo tanto uno puede proyectar antes la instalación o desinstalación o mantención de techumbre.
En paralelo, los registros del episodio circularon en redes sociales, donde se mostró secciones superiores del techo colgando, lo que alimentó la preocupación por el riesgo de caída de elementos hacia el entorno. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
7 de la mañana, 12 minutos.
Con sorpresa y admiración, miles de personas advirtieron la caída de nieve en los volcanes de la Araucanía, lo que hizo además descender las temperaturas bruscamente. Expertos señalan que es un fenómeno relacionado con el paso de un frente frío. Vamos a conocer más información al respecto con Bárbara Justi.
Volcanes como el Villarrica y el Yaima amanecieron este jueves completamente blancos tras la caída de nieve durante la madrugada en pleno verano, ya días de la mitad de febrero. En Lonquimay, a primera hora del día, la temperatura marcaba solo 2 grados. Parecía una mañana de otoño que dejó varias postales, llamando la atención especialmente de visitantes. Desde el centro de montaña Apillán, en Pucón, destacaron que la nevada, aunque ligera, permitió reactivar actividades como el ascenso al cráter del volcán Villarrica, esperando que las condiciones se mantengan al menos durante los próximos días, sobre todo luego de varias jornadas de lluvia, tal como lo destacó su encargado Alfredo de Cesare.
Se reactivaron las ascensiones al cráter del volcán, así que aquí tenemos un excelente panorama para disfrutar hoy y los próximos días que se vienen.
Gonzalo Vázquez, profesional del Centro Meteorológico Regional Sur de la Dirección Meteorológica de Chile, explicó que la nieve se debió al paso de un frente frío que hizo descender las temperaturas y la isoterma cero, permitiendo precipitaciones sólidas en altura. Aunque llamativo, señaló que es un evento esperable en la zona y más común antes de la mega sequía.
Este sistema frontal o frente frío es una diferencia entre dos masas de aire, una masa de aire cálido que era la que se tenía antes de que él pasara. El valor de la isoterma cero estuvo bajo la cota de los volcanes que usted menciona y quizás de algunos cerros, y por esa razón hubo una precipitación de tipo nieve.
Para los próximos días se proyectan temperaturas moderadas y no las de calor extremas, lo que, según destacó el experto, además favorece la disminución del riesgo de incendios forestales. Mientras los gremios de turismo de la zona se adaptan a todo tipo de condiciones climáticas para impulsar el negocio, redoblan esfuerzos con el objetivo de alcanzar buenos resultados en esta nueva temporada de verano. Por ahora, el fenómeno sigue llamando la atención, especialmente de turistas, en el caso de la zona lacustre, y dejando las estufas encendidas, al menos en las primeras horas del día, en la zona cordillerana de Lonquimay. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 14 minutos.
Vamos a revisar para Santiago. Tiene 13 grados a esta hora. Santiago espera una máxima de 33, cielo despejado todo el día. En la región de O'Higgins, Rancagua, cielo despejado todo el día también, máxima 33 igual. Para el Maule, Curicó, despejado, máxima de 32, hay 13 grados a esta hora. Talca, máxima 31, también despejado todo el día. En la región de Ñuble, Chillán, va a estar despejado todo el día, máxima 30. En el Bío Bío, 13 a esta hora en Concepción, 25 de máxima para hoy, cielo despejado con un poco de viento durante la tarde. Todo despejado para la provincia de Arauco, 23 en Lebu de máxima. En Los Ángeles, 29 con cielo despejado variando a nubosidad parcial. En la Araucanía, Angol, todo despejado, 28 de máxima. Temuco, todo despejado también, hay 7 grados hasta ahora, 27 de máxima. Villarrica y Pucón, todo despejado para la jornada mañana y tarde, 24 de máxima.
También revisamos la región de Los Ríos. En Valdivia hay bancos de niebla durante la mañana, en la tarde nubosidad parcial y una máxima de 25 grados. Similar en La Unión, en Panguipulli y también en Lago Ranco. Revisamos también la región de Los Lagos. Osorno espera una máxima de 26 grados, cielo nublado en la mañana. En la tarde se despeja algo más, nubosidad parcial y una máxima de 26 grados. 22 grados espera Puerto Montt, un día completamente nublado, gran parte del día, y en la noche algo de chubascos, aunque aislados. En Ancud y en Castro estará lloviendo esta jornada, chubascos débiles, pero que se quedan al menos toda la mañana y la tarde con una temperatura que bordea los 20 grados. Más al sur, en la región de Aysén, Melinca, Lago Verde, Puerto Cisnes y Puerto Aysén, con nubosidad parcial y con temperaturas que no superan los 22 grados. En Coyhaique, 19 es la máxima que se espera para hoy, cielo completamente despejado al menos durante toda la mañana. En la tarde, algo de nubes. Lo que sí, bajó bastante la temperatura, 2 grados a esta hora en Coyhaique. En Caleta Tortel, 14 es la máxima para hoy, cielo completamente nublado y en la noche lluvia, aunque bastante débil. Vamos hasta la región de Magallanes, Torres del Paine y Puerto Natales esperan hoy una máxima de 14 grados, también en Porvenir 14 grados con nubosidad parcial. En Punta Arenas, nubes todo el día, ocasionalmente nublado en la tarde, ¿verdad? Y una vientos de hasta 40 kilómetros por hora que irán variando. Presencia en la mañana, en la tarde se detienen y vuelven en la noche con intensidad de hasta 60 kilómetros por hora.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 19 minutos.
El Ejecutivo entregó un balance de las cuatro convocatorias del subsidio eléctrico, beneficio que fue creado en abril del año 2024 para mitigar el impacto del descongelamiento de las tarifas que acumuló una millonaria deuda con las generadoras.
La ley estableció un fondo anual de 120 millones de dólares para financiar este aporte, que terminó por cubrir entre un 18% y un 24% del costo de una cuenta de luz promedio en Chile.
En la cuarta entrega del subsidio, más de 1.700.000 hogares resultaron beneficiados, es decir, el equivalente a 4 millones de personas que durante febrero van a recibir el apoyo.
El viceministro Álvaro García ejemplificó el impacto y agregó que el subsidio eléctrico se consolida como una de las principales políticas sociales del país y la segunda en alcance después de la PGU.
Una cuenta de luz de 52 mil pesos, que es aproximadamente la cuenta promedio del país, con el subsidio más la devolución que se está haciendo desde enero pasado por los errores cometidos, llega a 32 mil pesos.
El promedio de hogares beneficiados en las tres primeras convocatorias fue de 1.744.112 por proceso, mientras con la postulación al cuarto proceso se incorporaron 80.130 nuevos hogares a la nómina.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que el beneficio ha llegado a la mitad de la población más vulnerable del país.
Está cubierto aproximadamente el 50% de los hogares del 40% más vulnerable del registro social de hogares.
En el marco de la ley vigente, se realizará una quinta convocatoria en abril de este año, cuyos resultados y beneficios se van a entregar durante el segundo semestre del año.
Ahora bien, este balance se da en medio de otro anuncio del gobierno, anuncio que está en pañales, por cierto, y que tiene que ver con otro subsidio que deberá discutir la próxima administración, pero esta vez para saldar la deuda con las distribuidoras.
A partir de hoy entra en vigencia el nuevo sistema que va a permitir el pago con tarjetas bancarias o dispositivos digitales sin contacto en el transporte público. Desde el Ministerio de Transporte y la banca aseguraron que se trata de una medida que opera bajo estándares internacionales de seguridad y que no representa mayor riesgo que las transacciones cotidianas. Benjamín Brante con la información.
Con el inicio de la marcha blanca del pago con tarjetas de crédito, débito y prepago en el Metro de Santiago y el tren NOS Estación Central, autoridades y representantes del sistema financiero reforzaron el llamado a la ciudadanía, destacando que la nueva modalidad opera bajo estándares internacionales de seguridad. El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por los delitos asociados a la clonación y mal uso de elementos bancarios. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, aseguró que el uso de tarjetas en el transporte público no implica mayores riesgos que los existentes en otras transacciones cotidianas.
El uso de esta tarjeta tiene el mismo nivel de seguridad que cualquier otro uso que tenemos en el sistema.
Desde las empresas del sistema financiero, Mastercard explicó que la tecnología utilizada corresponde a estándares globales. En esa línea, su country manager en Chile, Thiago Díaz, destacó que el pago en el transporte público mantiene las mismas capas de protección que otros movimientos.
El nivel de seguridad y el estándar que se usa en los torniquetes y en los equipos es lo que llamamos de EMB, que es un estándar de nivel global.
Por su parte, Verónica Ibáñez, directora de Desarrollo de Negocios en Visa Chile, subrayó que el sistema incorpora mecanismos adicionales de protección en pagos realizados con dispositivos digitales. La ejecutiva añadió que las transacciones realizadas con billeteras electrónicas están encriptadas, lo que refuerza la protección de los datos del usuario.
Si es que el pago es a través del celular, hay una capa adicional de seguridad llamada tokenización, donde realmente la transacción es hecha por un número distinto al que ustedes ven en su plástico.
El sistema se implementará de forma progresiva en el transporte público, comenzando con metro y tren, mientras que la incorporación de los buses está prevista para una segunda etapa durante el cuarto trimestre del año.
Tras Tras los diversos reclamos de sostenedores, el Ministerio de Educación explicó la razón tras el pago incompleto de las subvenciones de mantenimiento. Desde la cartera que dirige Nicolás Cataldo explicaron que el recorte responde a las tramitaciones pendientes en la ley de reajuste. Juan Peredo tiene todos los detalles.
Son diversas las críticas que han llegado al Ministerio de Educación luego de que el 30 de enero diversos establecimientos educacionales recibieran un correo de la cartera en el que se indicaba que, según información de la Unidad Nacional de Subvenciones, el dinero que les debían entregar había sido rebajado en un 26%. Esto ha causado polémica entre sostenedores, y es que, según indica la propia ley, el dinero de las subvenciones debe ser entregado en un 100%. Es por esto que la ministra subrogante de Educación, Alejandra Arratia, salió a explicar y bajar el perfil de la situación, asegurando que este déficit se debe principalmente a los trámites en curso de la ley de reajuste y la entrega pendiente de bonos a las instituciones, asegurando que son situaciones normales que se pueden producir a inicio de año.
Esto es algo que además tiene que ver con algunos bonos que se reciben, por lo tanto, en el fondo tiene que ver con la aprobación de esos bonos y los montos correspondientes, por lo tanto, es parte del proceso que ocurre a veces a principios de año.
A pesar de esto, desde la cartera fueron claros en que en el momento en el que logren zanjar las discusiones pendientes, se efectuarán los pagos de la deuda. Sin embargo, no pusieron ninguna fecha como objetivo. Esta explicación causó molestia en la oposición. Así, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, realizó un emplazamiento al Ministerio de Hacienda y a la DIPRES, asegurando que esto es la clara muestra de una estrechez fiscal.
Esto ya es reflejo de una situación financiera estrecha, de que no hay plata en la caja y queremos saber la verdad. El llamado es a que la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, nos diga la verdad. ¿Cuánta plata tiene en caja actualmente?
En tanto, desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar afirmó que los montos que las subvenciones entregan son bajos y que el hecho de que no hayan llegado en su totalidad empeora aún más las cosas.
Montos bastante bajos que al menos en el caso de los liceos y colegios públicos no alcanza. Escasamente alcanza para cubrir reparaciones menores, y que eso no haya llegado completo y que estando ya muy cerca del inicio del año escolar, por supuesto que es un problema.
Desde el ministerio no se refirieron a un monto exacto con respecto a la deuda, asegurando que es una situación distinta por cada establecimiento educacional, por lo que por el momento solo queda esperar a que el Ejecutivo pueda zanjar los trámites pendientes lo antes posible y así saldar la deuda con los colegios para que no se produzca un perjuicio mayor en el largo plazo.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.006.600 pesos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
7:27.
A las deficiencias en el proceso de reconstrucción y a las irregularidades señaladas por Contraloría se suma la querella de las víctimas del mega incendio en la región de Valparaíso contra quienes resulten responsables de la defraudación de fondos públicos. El gobernador regional Rodrigo Mundaca afirmó que espera que el Ministerio Público determine las responsabilidades pertinentes. Nos informa Benjamín Duque.
Sumado a los informes de la Contraloría General de la República por irregularidades en el megaincendio de la región de Valparaíso y la investigación confirmada por la Fiscalía de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, se anunció una querella por defraudación de caudales públicos por parte de víctimas de la catástrofe. Sobre esta acción judicial, Felipe Olea, abogado que representa familiares de 65 fallecidos y más de 500 propietarios, adelantó que la querella estará destinada a autoridades determinadas.
Hoy día la reconstrucción se encuentra a foja cero por todos estos actos verdaderamente delictuales, porque detrás de acá hay una malversación de fondos públicos que debe ser investigada. Por lo mismo, estamos preparando una querella no solo contra quienes resulten responsables, sino que contra autoridades determinadas, porque creemos que el Ministerio Público debe perseguir la responsabilidad personal.
En paralelo, se sumaron las críticas por parte de otras autoridades respecto a eventuales delitos registrados durante la catástrofe. Recordemos que ya se pronunciaron personas cercanas al círculo del próximo presidente José Antonio Kast, como el futuro ministro de Vivienda Ian Poduje y el líder del Partido Republicano y senador por la región Arturo Esquella, quienes criticaron los hechos. Ahora bien, en entrevista con la radio, Rodrigo Mundaca, gobernador regional de Valparaíso, también lanzó sus dardos contra la burocracia en el manejo de la emergencia, indicando que espera que el Ministerio Público investigue las responsabilidades respectivas.
Quedó en evidencia que no está preparado para la integración de las instituciones públicas, ni tampoco está preparado para la integración de las instituciones privadas. Dicho esto, los informes de Contraloría que se han dado a conocer a la opinión pública, yo espero, como gobernador regional de Valparaíso, que sea el Ministerio o el Ministerio Público, que sea la justicia la que pueda dirimir de buena manera las responsabilidades y además también aplicar las sanciones que aquello amerita.
Resta esperar el avance de la investigación por parte de la Fiscalía respecto a eventuales delitos cometidos y la tramitación de esta querella, que busca perseguir la responsabilidad de las autoridades involucradas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y en la misma línea, el diputado Otuiti Teao planteó la necesidad de citar una sesión especial en la Cámara de Diputados luego de los antecedentes entregados por Contraloría respecto a la gestión del megaincendio. El legislador manifestó que espera que en esta instancia comparezcan la ministra Jessica López y el ministro Álvaro Elizalde para abordar la situación. En tanto, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, apuntó a las trabas administrativas en la reacción ante este tipo de emergencias. Así recalcó que corresponderá al Ministerio Público esclarecer y determinar eventuales responsabilidades por estas irregularidades. Cristóbal López, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta.
Continúan las repercusiones tras los 5 informes emanados desde la Contraloría General de la República por irregularidades en el manejo de recursos en el contexto del megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024, en especial luego que la Fiscalía abriera una investigación contra la Dirección Regional de Arquitectura dependiente del Ministerio de Obras Públicas, desde donde aseguraron que no se referirán a lo anunciado. El diputado independiente por la UDI, Otuiti Teao, anunció que levantó una solicitud para convocar a una sesión especial de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que espera que comparezcan los ministros de Obras Públicas, Jessica López, y del Interior, Álvaro Elizalde.
Impulsé una sesión especial de la Sala de la Cámara de Diputados para que la ministra de Obras Públicas y el ministro del Interior comparezcan y den explicaciones políticas por las observaciones formuladas en la Contraloría en la reconstrucción tras el megaincendio del año 2024 en la región de Valparaíso. Corresponde que los ministros den la cara ante la sala. Por eso hago un llamado directo a mis colegas diputados a firmar esta solicitud.
En entrevista con la radio, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se sumó a las críticas a la burocracia en el manejo de las emergencias, apuntando directamente al sistema de gestión de respuestas ante desastres. La autoridad criticó la integración de trabajos del mundo privado y público, a la vez que aseguró que espera que la Fiscalía determine eventuales responsables por las irregularidades informadas por la Contraloría.
Quedó en evidencia que no está preparado para la integración de las instituciones públicas, ni tampoco está preparado para la integración de las instituciones privadas. Dicho esto, los informes de Contraloría que se han dado a conocer a la opinión pública, yo espero, como gobernador regional de Valparaíso, que sea el Ministerio o el Ministerio Público, que sea la justicia la que pueda dirimir de buena manera las responsabilidades y además también aplicar las sanciones que aquello amerita.
Durante la mañana de este jueves, en conversación con el programa de streaming Turno AM, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, se refirió a las irregularidades detectadas por Contraloría y afirmó que existen flexibilidades en tiempos de emergencia, pero eso no significa bajar los estándares administrativos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 32 minutos.
Seguimos. A menos de un mes del cambio de mando y tras los cruces públicos con su sucesor designado Iván Poduje, por las cifras de reconstrucción en la región de Valparaíso, el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, actualizó el avance del plan de emergencia habitacional.
Según informó el Ministerio, la meta comprometida por el gobierno alcanza un 97,7% de ejecución, con más de 250.000 viviendas terminadas o entregadas desde marzo de 2022.
Un anuncio que se produce en medio del proceso de traspaso entre la actual administración y la entrante, marcado por diferencias en torno a los ritmos y las cifras de reconstrucción.
Desde la cartera detallaron que además de las viviendas ya finalizadas, existen 115.678 soluciones habitacionales en ejecución y más de 70.000 por iniciar, lo que eleva a más de 440.000 las viviendas terminadas, en construcción o en proceso dentro del plan.
Consultado por la radio, el titular de vivienda, Carlos Montes, destacó que el número de casas entregadas se acerca a la meta de 260.000 comprometidas por el Ejecutivo y recalcó que se trata de soluciones de mayor estándar y mejor localización para las familias.
La meta de 260.000 está muy cercana, meta que se propuso el presidente Gabriel Boric para este gobierno. Son miles de familias y chilenos que logran acceder a viviendas de mayor tamaño, de mejor calidad, en una ubicación y cercanía a las ciudades cada vez mejores.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, valoró el trabajo de la cartera y subrayó que la meta fijada al inicio del gobierno implicaba aumentar de manera significativa la capacidad de producción habitacional del Estado.
Sin embargo, advirtió que el déficit que supera las 650.000 viviendas es un problema estructural que no se resuelve en un solo periodo, por lo que llamó a dar continuidad a la política de los próximos años.
Era muy desafiante para el Estado y que, como dan cuenta los números, están cumpliendo, eso no significa que resuelva toda la problemática del déficit habitacional. No se puede resolver en un periodo de 4 años de gobierno. Por lo tanto, yo también llamo a valorar el esfuerzo que se ha hecho porque va a haber que continuarlo.
Entre marzo de 2022 y enero de 2026, además, se han aplicado 24.412 subsidios de arriendo, cifra que supera en 8.640 la totalidad del periodo anterior.
Con la meta de 260.000 viviendas a pocos miles de completarse, el Mimbu proyecta cerrar el plan de emergencia habitacional antes del 11 de marzo, mientras continúan en ejecución más de 115.000 soluciones habitacionales en todo el país.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti cada día mejor.
La radio alerta y oportuna.
7 de la mañana, 36 minutos.
Seguimos revisando noticias. Carabineros de la Araucanía le informó a la Seremi de Seguridad que cesó las fiscalizaciones a los camiones que transportan madera porque no hay espacio en las comunas para dejar los vehículos de carga incautados en los procedimientos. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
En octubre del año pasado, a través de un correo electrónico, el jefe del Departamento de Operaciones de Carabineros de la Araucanía, coronel Juan Pablo Cofré Villaseca, le informó al Seremi de Seguridad que se tomó la decisión de no realizar más fiscalizaciones a los camiones que transportan madera porque no haya espacio para dejar los vehículos de carga que son incautados en estos procedimientos. El correo no cayó bien en la repartición de gobierno, principalmente porque uno de los objetivos de la fiscalización es combatir el crimen organizado que hay en la zona y que se dedica al robo de madera desde las diversas faenas forestales que hay en la zona, que les ha permitido a estas organizaciones abultar ilícitamente su patrimonio, según ha quedado al descubierto en diversas investigaciones que desarrolla el Ministerio Público. La información fue confirmada a la radio por el Seremi de Seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, quien el 2 de febrero le envió un correo al encargado de operaciones de la institución policial, manifestándole que se trata de una decisión grave que tendrá impactos del punto de vista de la seguridad de la región, pero aún no ha tenido respuesta.
Frente a esto, nosotros hemos oficiado también a Carabineros para poder indicarles que a nosotros nos preocupa enormemente la situación y que busquemos las formas de poder reanudar estas fiscalizaciones. Si es que hubiese alguna imposibilidad de cumplimiento, era la fiscalizadora, ya que esto está dentro de las metas tanto de seguridad pública, del plan de seguridad pública, como también del plan de control del crimen organizado y dentro de las metas de CONAF.
La medida adoptada por el personal de Carabineros también tuvo reacciones en el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales ACOFARAC, René Muñoz, quien dijo que es una medida que se aparta completamente de la línea que busca desbaratar a las organizaciones que lucran con el robo de madera.
La decisión de Carabineros creemos que no va en la línea. Hay que buscar las alternativas para el aparcamiento de los camiones que son controlados y que han cometido alguna infracción. El robo de la madera es una actividad delictual permanente y el Estado, en función de las policías y las fiscalías, tienen que buscar una salida.
La radio tomó contacto con la unidad de comunicaciones de la novena zona de Carabineros de la Araucanía para obtener una versión sobre estos hechos, pero hasta el momento no ha habido respuesta. En Temuco, Bio Bio, la radio.
7:40.
Lo decíamos en los titulares, se extendieron al fondo las Fritz de Juan Carlos Morstad, la búsqueda del cadáver de Julia Chuñil, a casi un mes de la detención de tres hijos y un ex yerno de la mujer desaparecida. Tenemos la información desde Radio Bio Bio de Valdivia con Diego Malverde.
Casi un mes se va a cumplir ya desde que fueron detenidos tres de los hijos de Julia Chuñil, Javier, Pablo y Janet, además de un ex yerno, según el Ministerio Público, por el crimen de la mujer. Los tres hijos están imputados y formalizados por parricidio y el ex yerno por homicidio. A lo largo de estas semanas, la búsqueda se ha concentrado en el predio donde vivía Julia Chuñil, en el sector Huichaco Sur de la comuna de Máfil. Allí, tal como hemos estado informando a lo largo de estas semanas, han estado trabajando Carabineros alumnos de la Escuela de Formación de Valdivia, junto con el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas, el SEP, y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, apoyados por maquinaria. Todo para intentar dar con pistas, pero principalmente con el cadáver de la mujer, que permanece extraviada desde el 8 de noviembre del año 2024. Ha habido rastreos con perros de Carabineros en la zona de bosque, en el mismo predio de 3 hectáreas donde vivía la mujer. También se ha removido tierra, se han hecho excavaciones, incluso la perforación de una bodega donde aparentemente podría haber indicios. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado de novedades en torno al intenso operativo de búsqueda que se ha desarrollado desde el 14 de enero, la misma jornada en la que fueron detenidos los cuatro imputados por esta causa. Desde la Fiscalía, durante esta jornada, informaron que se amplió también la búsqueda hasta el fundo La Fritz, distante unos 3 kilómetros aproximadamente del lugar donde vivía Julia Chuñil. Este fundo es clave en la investigación, es propiedad de Juan Carlos Mostar. Los hijos de Julia Chuñil, previo a su detención, y también la abogada que lo representa, han apuntado a Mostar como presunto responsable, o al menos involucrado en este caso. Y es hasta este fundo, La Fritz, donde se han desplazado los equipos de búsqueda durante las últimas jornadas con el objetivo de buscar pistas. Sin embargo, hasta ahora no ha habido antecedentes. Tampoco se ha informado respecto de los resultados de los hallazgos de sangre humana, según la Fiscalía, que fueron encontrados el 17 de enero en la pared de un galpón, en el predio donde vivía Julia Chuñil, también en un hacha y un machete que estaban dentro de este galpón. Parte de las incógnitas que aún no han sido aclaradas en torno a este caso que sigue en desarrollo. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7:43.
Y vamos a otros temas. En el futuro, ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que buscarán soluciones habitacionales para todas las familias que fueron afectadas por los incendios forestales, ya sean propietarios, arrendatarios o allegados, y aseguró que instalarán aldeas de emergencia, mientras que el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, solicitó al presidente Gabriel Boric extender el decreto de estado de catástrofe hasta el próximo 18 de marzo. Retomamos el contacto con Oscar Valenzuela.
El futuro gobierno de José Antonio Kast buscará la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios forestales y para ello replicará las aldeas de emergencia que se instalaron tras el terremoto en la administración de Sebastián Piñera. Así lo confirmó quien asumirá la cartera de vivienda el próximo 11 de marzo, Iván Poduje, luego de visitar Penco y algunos de sus sectores más afectados.
Claro, vamos a tener soluciones de aldea o villas transitorias, sobre todo en el caso de Ríos de Chile, porque ahí las personas no pueden estar residiendo con vivienda de emergencia en el sitio porque son edificios. Entonces en ese caso vamos a tener que demoler los edificios, vamos a ubicar a la familia en una villa y vamos a tener otras villas más complementarias.
Mientras que el gobierno, mediante el Ministerio de Vivienda actual, ya comenzó el proceso de reconstrucción con el compromiso de recursos para la demolición de los edificios de departamentos del sector Ríos de Chile. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, cuestionó esta decisión y dijo que es solo poner trabas a la reconstrucción y además pidió al presidente Gabriel Boric ampliar el estado de catástrofe hasta el próximo 18 de marzo.
Le pido al presidente de la República, al Ministerio del Interior, que el decreto de excepción por catástrofe se renueve por un mes más al 18 de marzo. Segundo, que es muy importante, le quiero pedir al ministro Monte y a la Seremi de Vivienda que no le ponga trabas y confunda a la reconstrucción. Estoy molesto.
Los vecinos del sector Ríos de Chile, en voz de su presidenta Alexandra Acuña, pidieron claridad de los procesos.
Tenemos 400 familias que se les ofreció una villa de emergencia. Ahí estamos como al debe, porque no tenemos la certeza. Necesitamos como eso concretarlo, ya para que estas familias tengan un techo antes de invierno.
Mientras que el gobierno, en voz del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró que están entregando ayuda a quienes lo necesitan y pidió a la administración entrante dimensionar la tragedia.
Que no perdamos la dimensión de las cosas, se quemó una ciudad casi completa y ahí se rompe todo, se inhabilita todo, desde el agua potable, desde la electricidad, hay que tener albergue, hay que tener alimentación, hay que tener agua, hay que tener todos los elementos básicos y luego también hay que catastrar. La ficha FIBE acaba de terminar hace poco.
El futuro ministro Poduje aseguró que por mandato de José Antonio Kast estará viajando al Biobío cada 15 días y espera que quien asuma de Seremi sea un técnico, ojalá con experiencia en la reconstrucción tras el terremoto de febrero de 2010.
Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana.
Los agricultores de la Araucanía y el sur del país advirtieron que la inusual lluvia de verano está afectando gravemente el proceso de cosecha, principalmente cereales. Se está perdiendo calidad, lo que perjudica la comercialización y los precios también. Desde Radio Biobío de Temuco, más detalles con Rodrigo Aguilera.
Durante esta semana ha precipitado durante 2 días. Incluso en algunas zonas se registró la caída de granizos. Este fenómeno meteorológico, atípico para la fecha, está impactando negativamente en los procesos de cosecha de la avena, la cebada, el raps y el trigo. El presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, dijo que el sector ya estaba con problemas por los bajos precios y ahora el escenario es más negativo porque el agua afecta el volumen y la calidad.
Por un lado, un oligopsonio de compra que ya venía pagando precios por debajo de la paridad internacional y ahora el clima que reduce volumen y calidad. Algunos cultivos pueden resistir algunos días más. No todos los agricultores cuentan con secado ni con espalda hoy día financiera para poder aguantar esto. Esta crisis no solo afecta al productor, golpea directamente los stocks de avena y de trigo a nivel país.
El agua perjudica a los productores, sobre todo porque aún falta el 50% de hectáreas por cosechar en la Araucanía. El dirigente Sebastián Navellán, de la Asociación de Agricultores Malleco, dijo que en el caso del trigo se está perdiendo su capacidad harinera.
En la avena finalmente, lamentablemente, se mancha, pierde su calidad industrial. La cebada también pierde su calidad industrial para ser procesado por la industria de la maltera. Por otro lado, el trigo baja su gluten, pierde su peso específico, su folic number se diluye y finalmente empieza a germinar la planta. Finalmente la capacidad harinera se pierde con esta agua.
La proyección no es buena para los productores agrícolas porque para la próxima semana existe un pronóstico de probables precipitaciones durante 2 días. Los agricultores indicaron que cerca de 150.000 hectáreas, desde la Araucanía hasta la región de los lagos, podrían verse afectadas si continúa lloviendo durante la cosecha. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En febrero, disfruta el camino protegido. Contrata tu seguro de auto Zurich y obtén la cuota 3 y 6 gratis. Y además te regalamos tu SOAP sin costo. En Zurich, nos importas tú. El riesgo es asumido por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Campaña válida solo para pólizas de seguro auto digital, auto fácil, auto ligero y Zurich Full. Contratada desde el 12 al 28 de febrero de 2026. Productos adheridos, condiciones, exclusiones y bases para promoción. Disponibles en www.zurich.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
¿Te imaginas recorrer la Patagonia y conocer Bariloche como nunca antes? En Cruce Andino vive una travesía única entre lagos y montañas, conectando Puerto Varas con Bariloche. Tarifa preferencial para residentes chilenos y retorno gratis. Más detalles en cruceandino.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
Luego de las intensas presiones que realizó el Partido Comunista, que fueron intensísimas, usted puede presionar de distinta manera cuando participa en un gobierno. Lo puede hacer a través de las oficinas, pidiendo reuniones. Forman parte del gobierno. Pero no, el Partido Comunista, además, que eso lo hizo, no se contentó con eso, sino que lo hizo públicamente. Una y otra vez, un dirigente tras otro, una especie de letanía en que se iban pasando la posta, uno tras otro alegaban que había que ayudar a Cuba, que el gobierno chileno tenía que ayudar a Cuba por la gran, gran crisis económica que en estos instantes se está sufriendo. La crisis económica cubana viene hace muchos años, pero se ha ido profundizando en la medida que ya no tiene el petróleo gratuito de Venezuela. En algún momento, el gran país que ayudaba a Venezuela fue la Unión Soviética. Rusia siguió también ayudando. Los rusos están preocupados de sus propios asuntos, todos sabemos, en atacar a Ucrania. Y cayó Nicolás Maduro. Hoy día las relaciones de Delcy Rodríguez con los norteamericanos son extraordinarias. Esas relaciones extraordinarias implicaron, obviamente, que cesara la ayuda a Cuba. Así que ya no hay petróleo venezolano para Cuba. En estos momentos los apagones son enormes. La economía está muy, muy detenida. No hay divisas, porque una de las grandes fuentes de divisa de los cubanos es el turismo. No hay turismo en estos instantes, porque no tienen cómo atender a los turistas. Líneas aéreas que suspendieron además sus viajes, porque no hay combustible en los tantos aeropuertos que tiene Cuba. Hay 9 aeropuertos donde llegan vuelos internacionales, y resulta que en esos 9 no hay combustible. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, ayudar, dicen algunos. Es lo que ha hecho México y ahora lo hace Chile. No sé si lo ha hecho Lula, por ejemplo. Me da la impresión que no. Pero Chile lo hizo después de la gran, gran presión del PC, que todos sabemos que tiene una relación permanente con el régimen cubano, no solamente con el régimen cubano, con la dictadura cubana. La izquierda también, porque el Partido Socialista estaba a favor de la ayuda. El Partido Socialista no es que esté en contra, sino que a favor de la ayuda hacia Cuba. El Partido Socialista también mantuvo relaciones históricas con los cubanos, así que tampoco es una cosa tan lejana. El gobierno ayer dijo que iba a dar Estado Nación, que lo iba a hacer a través de la UNICEF, a través de una triangulación, digámoslo así, no lo va a hacer directamente, para enfrentar esta crisis humanitaria en medio de este complejo escenario económico.
Ayer era una interrogante, finalmente se confirma, y esto va a generar distintas reacciones. El presidente Gabriel Boric respaldó esta decisión y fue más allá, calificando el bloqueo impuesto por Estados Unidos como criminal y como un atentado contra los derechos humanos de todo un pueblo. Revisemos los detalles hasta ahora con Francisca Cares. Francisca, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, ya es una decisión tomada por parte del gobierno de Chile, incluso fue por el mandato del propio presidente de la República, Gabriel Boric, y es que nuestro país concretará, se supone, esta semana una donación a UNICEF para enfrentar la crisis humanitaria que atraviesa en estos momentos Cuba. El aporte, como les comentábamos, va a ser económico y se va a canalizar a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, un instrumento que ha sido administrado por la Agencia Chilena de Corporación Internacional. Los recursos estarán dirigidos a programas de salud, nutrición, acceso a agua potable y servicios básicos con especial foco en niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, no habría una transferencia directa al gobierno régimen cubano y la ejecución va a quedar en manos entonces de Naciones Unidas bajo estándares de control, de supervisión y rendición de cuentas internacionales. Nos lo preguntábamos ayer, ¿cuánto dinero contempla realmente esa glosa del presupuesto y qué significa en términos concretos? Este aporte va a salir del subtítulo 24 del presupuesto de la Cancillería, que corresponde a las transferencias corrientes. Este subtítulo entonces contempla para 2026, este año, cerca de 21.000 millones de pesos destinados solamente a cooperación internacional y a aportes a organismos multilaterales. Las transferencias corrientes, en efecto, son recursos que el Estado entrega a terceros, como por ejemplo Naciones Unidas, sin recibir nada a cambio, es decir, que se trate de una inversión o, por ejemplo, una compra de bienes, sino de apoyos a programas específicos. Dentro de ese marco, la ley permite destinar hasta 5 millones de dólares anuales a fondos de la ONU, y si se utilizara este tope máximo, representaría aproximadamente un 20% del total del subtítulo 24 que yo les estoy comentando. Aunque el monto exacto aún no se sabe, se supone que se dará a conocer en las próximas horas. La legislación vigente autoriza entonces al presidente de destinar hasta estos 5 millones de dólares anuales a fondos de Naciones Unidas. Esto orientado a combatir hambre y pobreza sin requerir, digámoslo, una tramitación más legislativa que tenga que pasar por el Congreso. Ayer, el presidente Gabriel Boric, a través de sus redes sociales, fue tajante. Calificó el bloqueo impuesto por Estados Unidos como criminal y como un atentado contra los derechos humanos del pueblo cubano. Horas antes, que no había hablado, por supuesto, ninguna autoridad respecto al tema de manera oficial, solamente teníamos este anuncio en espera, en evaluación por parte de la ministra Vallejo, pero fuimos tras el canciller Alberto Van Claveren, quien contestó nuestras preguntas y también oficializó este anuncio. Explicó en primera parte que la situación en la isla se ha visto profundizada por el endurecimiento del bloqueo económico y energético y reiteró la posición de Chile contraria a las sanciones unilaterales que impacten a la población civil en Cuba. Una definición que también tiene una lectura internacional, política, un escenario marcado también por lo que ya sabemos que ha sido el discurso más duro por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el régimen cubano. En esa línea, el ministro fue muy enfático en insistir en que se trata de una decisión completamente soberana del Estado de Chile y descartó que responda a algún tipo de presión interna, esto haciendo referencia a lo que han sido los llamados de distintos dirigentes del Partido Comunista.
Estamos ya decididos. Bueno, es una ayuda de carácter monetario, que es lo más eficiente. Nosotros estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo.
Después hubo como una especie de alineamiento en el Ejecutivo. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien tampoco había salido a referirse al tema, sostuvo que ser críticos al régimen cubano no puede traducirse en algún tipo de indiferencia frente a la situación que está viviendo su población. En esa misma línea, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien también dio declaraciones, recordó que tras el terremoto de 2010, Cuba envió brigadas médicas a Chile y que en ese momento nadie cuestionó al presidente, expresidente Sebastián Piñera, por recibir esa ayuda como un eventual respaldo al régimen político.
Llama la atención la indolencia de quienes cuestionan la decisión del gobierno de Chile, porque al margen de la opinión que se tenga del régimen cubano, del cual personalmente soy muy crítico, esta ayuda no responde a presiones o cálculos políticos.
Eso se hizo en un gobierno de derecha y no hubo una petición a cambio de que, por ejemplo, el presidente Piñera cambiara su opinión.
Una ayuda entonces que, según el Ejecutivo, no responde a ningún tipo de presión política. Incluso ayer durante la tarde en el Ejecutivo se encargaron de difundir ciertos antecedentes que buscan contextualizar su decisión y descomprimir el flanco político. Por un lado, recordaron que el propio gobierno de Estados Unidos anunció hace unos días el envío de ayuda humanitaria a Cuba canalizada a través de la Iglesia Católica y Cáritas en un esfuerzo por llegar directamente a la población civil. Esto con la idea de decir que incluso en medio del endurecimiento del discurso de Donald Trump hacia el régimen cubano, Washington mantiene mecanismos de asistencia humanitaria. Y, por otro, también compartieron que, aunque Chile ya ha actuado de manera similar en el pasado, en 2019 era importante recalcar que bajo la administración del presidente Sebastián Piñera, el gobierno envió 17 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela cuando Nicolás Maduro ya se encontraba en el poder. Una decisión que también se da en un contexto desde el Partido Comunista, donde se había instalado, cierto, esta idea con bastante fuerza, muchísimos llamados de atención al presidente Gabriel Boric. Incluso el timonel de esta colectividad, Lautaro Carmona, viajó recientemente a Cuba y desde allí defendió la necesidad de enfrentar el bloqueo y respaldar, por supuesto, al pueblo cubano, lo que reactivó este debate interno sobre la postura que debería adoptar el presidente Gabriel Boric y su gobierno. Es en ese escenario que varios dirigentes, diputados y personeros del Partido Comunista salieron a valorar esta decisión y, por ejemplo, la diputada comunista Daniela Serrano valoró la medida en línea con lo que ya lo habían hecho sus pares de ese mismo partido y defendió que Chile actúe en coherencia con su tradición de cooperación internacional, rechazando que la